En Bogotá, hoy 6 de mayo de 2024, siendo las 4 de la tarde, procedemos a continuar con el desarrollo dentro de la presente audiencia. Proceso de acción de protección al consumidor radicado 2023-18-11, demanda presentada por Authentic Trusts en contra de Acceso a Seguridad Fiduciaria S.A., con vinculación del Fideicomiso Recursos Proyectos Green Park, primera etapa, quien actúa bajo la administración y vocería de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. Se deja constancia, tal y como da cuenta el registro de la grabación, pues que se encuentra presente la apoderada de la parte demandante, la doctora Valentina Viveros, y el apoderado en sustitución de la parte demandada, el doctor Elkin Muñoz. Procedente de esta sede, emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia, al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso, para emitir la correspondiente decisión de fondo dentro de este asunto. Se advierte la capacidad de las partes, no se evidencia alguna nulidad que debe ser declarada de oficio y se encuentra cumplido el presupuesto de demanda en forma. Frente a la responsabilidad que emana en este tipo de acciones, pues ha de recordarse que al tenor del artículo 57 de la Ley 1480 nos encontramos en una responsabilidad de naturaleza contractual, cuyos elementos concurrentes son la existencia de un contrato válidamente celebrado, una omisión o una acción en el entendido de un actuar culposo, esto es, por extraño limitación en la acción o por omisión dada la negligencia o una actuación que correspondía, un daño, entiéndase este como un perjuicio en los diferentes estamentos establecidos por la ley, por la jurisprudencia, daño emergente, lucro cesante, fisiológicos, morales, entre otros, y el nexo de causalidad entre los dos últimos elementos. Además, ha de recordarse que como nos encontramos en una acción de protección del consumidor de raigambre especial que surge de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, y dada esta actividad considerada de interés público, como en efecto lo han señalado concordantemente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como la Corte Constitucional en diferentes proveídos, pues ha de verificarse además de estos elementos y estas reglas el cumplimiento de las obligaciones legales o conexas al contrato que sea objeto de discusión. Esto es, en grosso modo, el observar si se cumplieron con las obligaciones de las leyes 1328-2009 como norma especial, la ley 1480 como norma general, así como las demás normas o reglamentos aplicables al producto o servicio conexo prestado al mismo. Es así como, además de verificar precisamente de cara a estas condiciones, estas normativas, pues también hay que analizarse, entre otras, el artículo 871 del Código de Comercio, la buena fe contractual, el artículo 78 de la Constitución Política, pues que nos alude a dos esferas de protección, como la calidad e idoneidad de los bienes ofrecidos y prestados, junto con la debida información a los usuarios sobre estos productos y servicios ofrecidos. El artículo 3 de la Ley 1338, que nos enseña el deber de observancia de las instrucciones que se impartan por parte de la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad en los canales de distribución de los servicios financieros por parte de las vigiladas. El literal U del artículo 7 de esta misma Ley 1338, que nos demarca las obligaciones que tienen las vigiladas en cuanto a observar de cara a sus clausulados contractuales y en la ejecución y desarrollo de su actividad regulada, las demás normativas que irradien el tipo de negocio que celebran. El literal B del artículo 5 de la Ley 1338, que nos indica los deberes de las vigiladas de brindar una información en tanto debe hacerse de manera clara, suficiente y oportuna, cierta a también. Y el artículo 3 de esta Ley 1338, que nos enseña el deber de diligencia en el ofrecimiento de los productos o en la prestación de los servicios para los consumidores financieros. Supletivamente, en lo que no se encuentra en esta normativa especial que regula el ámbito del consumidor financiero, pues podemos acudir a la norma especial que atañe a todo tipo de consumidor, como es la Ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos, entre ellos el de la información, en tanto debe brindarse de manera completa, veraz, transparente, suficiente, oportuna, verificable, comprensible e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como los riesgos de su consumo, utilización, mecanismos de protección de los derechos y manera de ejercerlos. Y en lo que toca con las relaciones de consumo, pues nos enseña esta normativa en sus numerales primero y sexto del artículo 5 de la Ley 1480, que debe brindarse estos productos y servicios a los consumidores con estándares de calidad e idoneidad. Esto se traduce, sin más, en que deben cumplir con las características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministra sobre estos productos o servicios, y de cara a la idoneidad o eficiencia, pues que deben tener la actitud para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Este conjunto de normas o de derechos que se generan a favor del consumidor sin que sean las únicas fuentes normativas, que integran todo el contenido obligacional de la relación contractual y a entenderse vigente durante todos los momentos en que perdure la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende con el artículo 5 de la ley, se desprende el artículo 5 de la ley 1328 y el artículo 4 de la ley 1480. Por supuesto, no es menos importante el señalar o el relevar que el artículo 6 de la ley 1328 expone a su vez algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debería observar, entre ellas las del literal B, de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando, entre otras, sobre las condiciones generales de la operación, los derechos, las obligaciones, los costos, las exclusiones, las restricciones aplicables al producto o servicio y exigir las explicaciones verbales o escritas que se consideren necesarias y precisas, así como suficientes, que le den la posibilidad de tomar una decisión informada. El literal C de observar las instrucciones y recomendaciones que se imparta por la entidad vigilada en el manejo de los productos o servicios financieros y el D de revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. El contrato que es aquí materia de discusión, pues tiene como fuente de vinculación un contrato de fiducia, en el cual aquí demandantes participen en su condición de beneficiaria. Contrato que se ha señalado que es un acto de confianza en virtud del cual pues una persona entrega a la otra uno o más bienes para que sean administrados, transfiriéndole o no la propiedad y cuyo propósito es que se cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea el beneficio del mismo fideicomitente o de un tercero. Así lo establece el artículo 1226 del Código de Comercio y por demás también lo trae la circular básica jurídica. Actualmente es circular externa 029-2014. A su vez, el literal B, el numeral primero del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, nos enseña que esta es una actividad autorizada para las sociedades fiduciarias en cuanto pueden celebrar encargos fiduciarios que tengan con el objeto realizar inversiones, administración de bienes, ejecución de actividades relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros, para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones, la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y la realización de estas con sujeción a las restricciones que están previstas en la ley. Por su parte, la circular básica jurídica, ya mencionada y en su parte 2, título 2, capítulo 1, numeral 1.1, nos enseña el contacto, o nos ha dotado un concepto de negocio fiduciario que involucra una integralidad de serie de actos que se desarrollan por parte de una sociedad fiduciaria como profesional que presta estos servicios financieros y el cual involucra tanto la fiducia mercantil como el encargo fiduciario, con unos elementos que deben señalarse y a saber son la existencia de uno o varios actos de confianza, la entrega de uno o más bienes para que sean administrados con la transferencia o no de la propiedad y la realización de una finalidad específica en beneficio del fideicomitente o de un tercero. En primera medida y de cara a este contrato se alegó una falta de legitimación en la causa por activa y pasiva respecto de la aquí demandada acción sociedad fiduciaria. En síntesis se señala que la sociedad demandante no tiene relación contractual con la acción sociedad fiduciaria a título institucional, sino con el fideicomiso, Green Par, y por ende no es posible cuestionarle un contrato del cual no hizo parte ni se obligó con la demandante de cara a este contrato de vinculación. Sobre este punto, pues hay que recordarse con lo que ha enseñado la jurisprudencia y es que la legitimación tiene que ver precisamente con una cuestión propia del derecho sustancial y trata precisamente de la relación jurídica para establecer por parte del juzgador aún de oficio si quien pretende, es decir, quien demanda, tiene este derecho y si frente a quien se reclama resulta ser titular o no de resistir esta pretensión. Sobre este aspecto, pues ha de reiterarse que la sociedad fiduciaria es ya asentada por esta delegatura y con eco en instancias superiores como el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil e incluso en sede de casación por la Corte Suprema de Justicia, han señalado y han sido conscientes en decir que es la conducta de la sociedad fiduciaria de cara a la prestación de sus servicios como administradora y vocera del fideicomiso la que debe verificarse en este tipo de asuntos de raigambre financiero. Por ende, pues deben valorarse las responsabilidades o las reglas contractuales al tenor del artículo 1602 del Código Civil, las que le son exigidas en el contrato o en el servicio prestado dada su actividad profesional como experto en el mercado y autorizado por parte del Estado para ello, dado que capta dineros del público y por ello ha sido considerada una entidad que presta o realiza un ejercicio de notorio interés público. Las que debe observar para este tipo de negocios, al tenor del artículo 1234 del Código de Comercio. Las predicables por el ejercicio de la administración de recursos ajenos, en este caso los dineros, al tenor del artículo 63 del Código Civil y concordantes. Las de la prestación de su servicio a los consumidores financieros establecidas en la Ley 1328 como norma especial y la 1480 en lo pertinente para los demás aspectos. Asimismo, las establecidas en el literal V del artículo séptimo de la Ley 1328, reglas de conducta esperadas además, como ha enseñado la jurisprudencia, no solamente un buen padre de familia, sino un buen hombre de negocio, que implican, entre otras, los derroteros de previsibilidad en toda su gestión y exigen un mayor rasero de diligencia, dada su condición de experto en el mercado. Para el efecto, se puede ver la sentencia CC-2879-2022, entre otras. Y es que debe recordarse que, conforme lo establece el artículo 1243 del Código de Comercio, el fiduciario debe responder hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión. Es por ello que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de antaño y recientemente ya con criterio pacífico, señaló que, dada la naturaleza de este tipo de contratos, el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada sería el patrimonio autónomo, pues es quien se beneficia de las utilidades. Sin embargo, señala la Corte que, aun cuando excepcional, puede recaer la responsabilidad del fiduciario y esto se configura normalmente ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, evento frente a los cuales, ha dicho la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y, por ende, sus propios bienes. Es así que esta obligación se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia. Y para ello se puede acudir a la sentencia CC-5430-2021, CC-2879-2022, CC-3272-2022, entre muchas más. Además, ha de recordarse lo que se enseñó por parte de la Corte Constitucional en la sentencia C-123-2006, pues en materia de sociedades y dada esta importante labor que desempeñan de cara a la administración y la gran responsabilidad que se asume frente a la repercusión de sus actuaciones, que pueden tener precisamente en el desarrollo social, la ley les ha impuesto de manera general que al ejercer sus funciones deben hacerlo con sujeción al principio de lealtad y buena fe, así como actuar con una diligencia de un buen hombre de negocios en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En esa medida, pues la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse siempre al cumplimiento de las metas propuestas. Es así como es posible concluir que la responsabilidad que surge como sociedad fiduciaria y en nombre propio de encontrarse comprobado extralimitó sus funciones o omitió sus deberes legales e indelegables son los lineamientos precisamente de las conductas basadas en sus deberes exigidos como administrador de dineros ajenos. El de obrar con la diligencia y buena fe contractual. Situaciones que podrían irradiarle esta responsabilidad por vía directa de probarse precisamente la omisión o extralimitación en dicho ejercicio, por demás regulado. John soy capaz de atender instrucciones de los fideicomitentes e incluso de los mismos beneficiarios, como quiera que la ley le faculta, dada su condición de experto, a abstenerse de acotarlos si contradicen el mismo objeto del contrato. No en vano el artículo 1234 del Código de Comercio así lo señala. Y le exige, por demás, unas conductas y deberes indelegables, entre ellos el de llevar la personería del fideicomiso representado en un patrimonio autónomo, aún en contra del mismo constituyente, por supuesto, de resultar contrarios estos mandatos al objeto y finalidad contractual o ir en detrimento de estos. En consecuencia, es evidente que la sociedad fiduciaria sí cuenta con un interés legítimo, directo y actual, el cual ha de responder de cara a su conducta en desarrollo y ejecución del camino contractual, de encontrarse probado alguno de los elementos concurrentes para esta declaración, lo que conduce entonces a desechar esta defensa de falta de legitimación por pasiva. Y en cuanto a la activa, pues ha de recordarse que al tenor del 1506 del Código Civil existe una estipulación a favor de otro. A este respecto también ha sido clara la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil en todas estas sentencias que se han mencionado y en donde se señala que esta estipulación a favor de otro, una vez aceptada sea de manera expresa o tácita, Pues no puede ser modificada por parte de quienes sí se consideran parte fideicomitente y fideicomisario. Y ello implica que este beneficiario, para este caso de área, tiene la facultad de poder acudir a las instancias judiciales con legitimación para hacer valer el derecho precisamente de esta estipulación a su favor. Lo que da cuenta, pues, que también no hay lugar a acceder a la defensa de falta de legitimación por pasiva. Procedemos a la siguiente sección en orden y es la prescripción. Se pide declarar la prescripción, pues cualquier reclamación que tenga como causa este contrato de vinculación ya se encuentra prescrita. Señala la demandada en su doble condición, es decir, en nombre propio y como poseerá del patrimonio autónomo, que ha pasado más de un año, que es el término que establece la ley para que hubieran podido ejercer las acciones relacionadas con este contrato. Al tenor del artículo 58 de la Ley 1480 se señala pues que las controversias netamente contractuales deben discutirse por esta acción de protección al consumidor a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. Quiero yo señalar que en estas controversias el acto surge a partir de la extinción del negocio jurídico del contrato. A su turno, el mismo canon, el inciso segundo, en el mismo canon, en la misma normativa, en el inciso, en el numeral segundo, en el inciso segundo, el numeral sexto, se señala o se califica más bien por parte del legislador el tipo de acción a aplicar o el tipo de fenómeno jurídico a aplicar. Pues allí se señala que, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar nuevamente la acción de protección en caso de no individualización o no poder individualizarse o vincularse al productor o proveedor antes de que opere la prescripción de la acción para que presente una nueva demanda. Esto quiere decir que la norma, el legislador, calificó el tipo de consecuencia jurídica dada la inactividad de ejercer este derecho. Por ende, debemos hablar de la prescripción de la acción, ya que así categóricamente está contemplado. Sobre este tema, pues ha de recordarse, como se ha enseñado a través de incluso sentencias de constitucionalidad, la sentencia C-227-2009, que el legislador, pues tiene o goza de un amplio margen constitucional y que por ende lo habilita para configurar, regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. Por ende, se le permite fijar las reglas a partir de las cuales asegura la plena efectividad del derecho y fundamenta el debido proceso de acceso efectivo a la administración de justicia. Es así que con esta discreción de la cual goza, puede establecer las formas propias de cada juicio, entendidas como un conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse en las diversas instancias judiciales. Es por ello que se ha enseñado que tanto la prescripción como la causía son fenómenos de origen legal, cuyas características y efectos los debe indicar el legislador, no el operador judicial, que solamente podría hacerlo en caso de que el legislador acalle o omita hacer el señalamiento, esto es, si la consecuencia es prescripción o caducidad, pero cuando el legislador lo señala claramente, pues el operador no puede, so capa de consultar el espíritu de la normativa, atender el tenor literal, tal y como incluso lo señala el artículo 27 del Código Civil. Además de ello, en sentencia CC-2850-2022, en donde se adelantó un análisis sobre este precepto, se concluyó que el término extintivo precisamente de esta acción es de prescripción, tal y como la califica el inciso segundo del numeral sexto del artículo 58 de la Ley 1480, pues señala esta decisión que así se señaló categóricamente por el legislador. Superado esto, pues debe recordarse que la prescripción, en términos del artículo 25.12 del Código Civil, resulta ser, para este caso, el modo de extinguir la acción o derecho por no haberse ejercido dicha acción o derecho durante cierto lapso y concurriendo los demás requisitos legales. Para este caso, dada la inactividad, cuyo tiempo pues debe analizarse y pues también ha de tenerse en cuenta precisamente los requisitos legales. Esto quiere decir que estos tiempos legales y de orden público requieren ser invocados por quien pretende beneficiarse, ya que la declaración no procede de oficio, esto al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso, el artículo 25.13 del Código Civil, adicionado por el artículo 2 de la Ley 791 del 2002, y como también se ha sostenido a través de la sentencia C-091-2018. Además, debe recordarse que antes de cumplirse este periodo, este periodo del año. Para este caso, puede ocurrir la suspensión que conlleva congelar el tiempo de los días, meses y años que se vaya, para que se vaya contando una vez superada la circunstancia de suspensión y se reanuden. También puede darse la interrupción que obliga nuevamente a que se cuente el año a partir de esa eventualidad, o que ya de haberse causado la prescripción puede suceder la renuncia, que implica reconocer el derecho cuestionado y reactivar nuevamente la contabilización del lapso desde dicha situación. Estas hipótesis que la ley y la jurisprudencia han desarrollado mediante diversas situaciones pueden ser verificadas al tenor del artículo 2539 y siguientes del Código Civil y el artículo 94 del Código General del Proceso. Decantado pues lo anterior y aplicado los elementos de prueba analizados en conjunto al presente asunto, ha de señalarse de entrada que la delegatura advierte que aconteció en este litigio el fenómeno prescriptivo de la acción, de que trata el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480. Pues la demanda se radicó cuando ya había superado el año allí señalado y el cual debe comenzar a contarse a partir de la terminación del contrato. Esto es para cuando se declaró el desistimiento del contrato del encargo fiduciario y se debía proceder con la devolución de las sumas entregadas por la quien demandante con aplicación de la sanción penal que por esta vía se demanda. Nótese que ha de tenerse en cuenta que, de cara al hecho 18 expuesto en la demanda, se señala allí que se comunicó el desistimiento del contrato y le indicaron la imposición de la sanción penal. Igualmente, y no está en discusión que por cesión del año 2015 se ingresó a este contrato de vinculación, además que en noviembre del año 2018 se acudió por parte de la demandante sociedad Authentic Trust a interponer una queja al defensor del consumidor financiero y en diciembre le fue contestada y aclarada su respuesta a esta queja. Ahora bien, se señala en estos hechos, específicamente en el hecho 18, que se tuvo conocimiento desde el 5 de octubre del 2002 mediante la comunicación cuyo radicado allí se señala por parte de la sociedad fiduciaria. Igualmente, se dice, de cara a los hechos 15 y 16, precisamente que el 10 de diciembre de 2018 se interpuso la queja a la cual se ha hecho mención al defensor del consumidor y que el 28 de diciembre, por vía de correo electrónico, se remitió la comunicación con el radicado que allí se señala en el hecho 16 de la demanda, cuya respuesta fue aclarada el 28 de noviembre del 2018. Estas fechas importantes y resaltadas al caso en estudio, pues resultan concomitantes al desistimiento objeto a cada discusión, y por el cual podría dar o no paso a entender por terminado el contrato materia acá de análisis, y por ende la contabilización del lapso legal fatídico del año con el que contaba la parte demandante para acudir a este escenario. Lo primero que debe referirse es que en el contrato de cesión de la posición contractual del encargo, que fuera llegado con la demanda, la contestación y aún las pruebas pedidas de oficio, por medio de la cual se tiene que ingresó la sociedad aquí demandante como beneficiaria de área futura y que data del 22 de octubre de 2015, en su contenido inicial y firma, se expone que quien tiene la calidad de representante legal es el señor Camilo Quintero Rodríguez, documento que no indica ningún medio o dirección de notificación de la parte aquí demandante. Al respecto, pues se tiene precisamente que entre Páez Martín Abogados SAS, sociedad colombiana ilegalmente constituida, cuyo NIPS allí se señala y representada por el señor Carlos Giovanni Páez Martínez, pues se entiende en dicho contrato en adelante y para efectos del mismo como cedente y Authentic Trust SAS, sociedad colombiana legalmente constituida conforme las leyes colombianas, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá y señala su NIT, está representada legalmente por el señor Camilo Quintero Rodríguez, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con número, allí se señala, expedido en Bogotá, y quien adelante para los efectos del contrato se denomina la cesionaria, cuya firma del contrato trata del 22 de octubre de 2015, suscrito por estas dos personas. Igualmente, de cara al contrato de vinculación aportado, se tiene que no se modificó la dirección de notificación al beneficiario. De las pruebas allegadas, lo que sí se encuentra es que desde el año 2018 y mes de agosto en adelante la sociedad que actora había venido presentando escritos de requerimientos ante la sociedad fiduciaria y la sociedad fideicomitente de cara a las condiciones del encargo, las cuales tuvieron respuestas parciales mediante escritos de noviembre y diciembre de 2018 emitidos por la sociedad fiduciaria. Es decir, la presente problemática no era novedosa. No de otra forma se entiende, dado que la petición de 2 de agosto de 2018 se señala por quien representaba para ese momento la sociedad demandante y lo siguiente. La sociedad que represento tiene la calidad beneficiaria de área inversionista del Fideicomiso de Recursos Proyectos Green Park. Según consta en el contrato de vinculación de Fideicomiso de Recursos Proyecto Green Park primera etapa. En desarrollo del contrato de vinculación se realizaron aportes equivalentes a 107.597.949. Se pactó por los fideicomitentes de los fideicomisos mencionados en la referencia con el fin de permitir la entrega de dación en pago de la parte hotel propiedad horizontal 2 de la Torre 1 del Banco Colpatria S.A. Se aceptaría, o lo cual aceptamos siempre que se procede en forma previa a la devolución de los recursos aportados a la sociedad que represento a la cuenta de ahorros, y allí se señala, de Bancolombia, con los rendimientos financieros desde la fecha hasta cuando fueron aportados hasta el día en que se materialice el pago. Se señala en su hecho quinto de este derecho de petición de agosto de 2018, que hasta tanto no se realice la devolución de los recursos, nos oponemos a cualquier acto de disposición sobre el inmueble en el cual nos encontramos vinculados. A su vez, también es posible corroborar conforme las pruebas decretadas de oficio, cuyas respuestas sobran en los derivados 035, 036 y 043 de este expediente, que en mayo de 2018, esto es, incluso antes de estas peticiones, en agosto, en comento, se dio la instrucción de dar por terminado el contrato de encargo de manera unilateral por el no pago de las cuotas pactadas por parte de la actora con destino al encargo al cual se vinculó por vía de cesión. Lo anterior declara a lo establecido en la cláusula 18, terminación del contrato, y que para el caso señala que existe terminación de este encargo al cumplimiento del término pactado para su expiración o anticipadamente por las siguientes cláusulas. Por terminación de los contratos del Fideicomiso de Recursos, por la aplicación de la sanción prevista en la cláusula novena del presente contrato, por haberse cumplido plenamente el objeto, por imposibilidad de los fideicomitentes de acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, por la inclusión de un beneficiario de área en cualquiera de las listas de control o de prevención del lavado de activos y financiero del terrorismo, como tal es la lista OFAC Clinton, por la disolución de la entidad fiduciaria, por las causales previstas en la ley, por común acuerdo entre las partes. Para el caso, pues se aplicó el numeral segundo en consonancia con la cláusula novena que allí se indica, o que impone que pueda aplicarse una cláusula penal por mora mayor a 15 días, y además señala que cabe la posibilidad de dar la instrucción de desistimiento. Sobre esto último se tiene que mediante comunicaciones del 17 y 22 de mayo de 2018 se dispuso en la primera informar y notificar a la sociedad aquí demandante por medio de su representante legal la decisión de desistimiento del contrato por mora en el pago. Y en la segunda, instruir a la sociedad fiduciaria para que procediera a acatar esa instrucción. Frente a la primera, se dirige la comunicación al señor Camilo Quintero Rodríguez en su calidad de representante legal de Authentic Trust SAS con NIT 900-893-843-8, a la carrera 11B 9654, apartamento 415, correo electrónico authentictrust@outlook.com. Allí se le indica en la referencia que, de cara al incumplimiento del contrato de vinculación del Fideicomiso FA 1335, proyecto Green Park, la calera encargo terminado en 6888 por acción fiduciaria. Y en el cuerpo del escrito se le señala que se hizo partícipe como beneficiario a este contrato, que verificada la ejecución, se tiene que, para cuando se vinculó 24 de febrero de 2015, se comprometió a un aporte de 285 millones mediante pagos periódicos con el fecha de límite 30 de abril de 2015, y que para esa fecha solo se aportaron 107.597.949,84. Y que con base a lo establecido en las cláusulas segunda y novena del contrato de vinculación, y teniendo en cuenta pues lo expuesto, queda establecido el incumplimiento del pago de los aportes que se comprometió por parte del beneficiario de área, por lo que se procede a terminar el contrato suscrito con la sociedad que representa, así como la aplicación de las sanciones pecuniarias previstas para el efecto, quedando pues el gerente del proyecto en libertad de vincular el área, de vincular de cara a ese contrato a otro beneficiario de área, de el cual era titular Authentic Trust SAS a otro u otros beneficiarios. Y se le señala que una vez aplicadas las penalidades económicas previstas en el inciso primero de la cláusula novena del contrato de vinculación, en lo que no desconozca el marco general de las cláusulas uniformes de los contratos de usual utilización por la fiduciaria de negocios de idéntico contenido, se procederá a la devolución del saldo de los aportes si allí hubiere lugar. Y en cuanto al segundo instrumento, Fue radicado ante la sociedad fiduciaria el 30 de mayo de 2018 a las 9 y 14 de la mañana, mediante radicado 2018-0530-400-644-314-2. Y en este se le instruye precisamente, conforme a las reglas del contrato de vinculación, a tener por desistido el encargo por impago de la sociedad aquí demandante. Sobre este apuntalamiento señala la parte demandante por medio de su abogado que fuere dirigido a una persona que no es la sociedad que representa y que la guía de correo no tiene recibido. Aspecto que condujo un decreto de prueba oficioso ante la autoridad postal para que en dicho trámite informara si fue entregado o no, dado que a quien se dirigió era el representante legal de Authentic Trust, y si bien la guía solamente señala su nombre como señor Camilo Quintero Rodríguez, no es posible desconocer que el documento lo signa como su representante legal y se trajo como prueba precisamente la carta de desistimiento a la cual se ha hecho mención. Igualmente, tampoco puede desconocerse que de cara a las pruebas de oficio acá decretadas, contestaron los fideicomitentes requeridos para brindar información de cara a unos acervos de oficio que se hicieron necesarios. Y en este documento llegado por parte de las sociedades Meridian Properties S.A. e Inversiones Green Park S.A., se señaló que de cara a este encargo, pues se encontraba desistido por incumplimiento en el plan de pago. Para entonces quedaré por revisar si efectivamente fuere comunicado y o notificado de manera efectiva para que la aquí demandada ejerciera su defensa en tiempo y al paso se tiene que a la dirección que se dirigió, según certificó la Coordinación Nacional de Peticiones, Quejas, Reclamos y Recursos PQR de Servicios Postales Nacionales SAS 472, que el destinatario Camilo Quintero Rodríguez en la dirección ya señalada, carrera 11B 9654, apartamento 415, reporta en su sistema de información postal que fuera entregado el documento a conformidad al destinatario el día 23 de mayo de 2018, y para el efecto trae en la guía, que aquí se presentó como prueba de oficio, pero ya con sello de recibido por parte precisamente de lo que aparece la portería de ese dicho edificio con recibido precisamente 23 de mayo de 2018. Es decir, aquí se tiene que el señor Camilo Rodríguez, quien era representante legal de la sociedad demandante, quien suscribió la cesión de la posición contractual como se viera y quien, según se evidencia para el momento del desistimiento, era aún el representante legal, pues no se probó en contrario por parte de la actora, conforme incluso se obligó con la sociedad fiduciaria de tener actualizados los datos, fue a quien se le dirigió y recibió el desistimiento. Suma que el representante legal actual, a quien se le indagó sobre este aspecto, fue dubitativo en sus respuestas. No contestó lo que se le preguntaba y trató de evadir el tema. A indagar, conductas que pesan en su contra y lo cual por demás, de no conocer al acudir como representante legal y su deber de estar suficientemente informado, solo hacen tenerlo, sea como confeso, o valorar esta conducta como indicio en su contra. Esto al tenor incluso de la facultad o de la obligación, más bien, que nos trae el artículo 282 del Código General del Proceso de calificar la conducta de las partes. Es así como estas documentales, que tienen validez probatoria a la luz del artículo 244 del Código General del Proceso, ya que no fueron tachadas ni desconocidas y los puntos de duda fueron dirimidos por medio de las pruebas de oficio en los interrogatorios al representante legal de la actora, más la conducta ya relatada con sus dichos por demás en muchos casos disímiles, contradictorios y que escapan de una lógica material de cada condición de comerciante, no permiten inferir nada diferente a tener como probado que al señor Camilo Quintero Rodríguez se le informó de la terminación del contrato. Luego, el plazo prescriptivo comenzaba desde dicho momento de la entrega efectiva de la documental de desistimiento, 23 de mayo de 2018. Así las cosas, conforme el mandato legal contenido en la Ley 1480, ya citado, la aquí demandante contaba con un año a partir de esa terminación contractual para presentar esta acción de raigambre especial, es decir, hasta el 23 de mayo de 2019, pues recuérdese que cuando el término sea de meses o años, su vencimiento tendrá el mismo día y lugar en que empezó a correr el correspondiente mes o año. Y aquí, bajo el entendido que revisado el calendario, caía en un día hábil. Es así como la demanda fue radicada hasta el día 18 de abril de 2023, y por lo mismo es claro que de cara a la simple contabilización matemática se produjo el fenómeno prescriptivo de la acción al presentarse y con amplitud superado el año exigido por la ley esta demanda. Podría decirse que se notificó a un anterior representante legal y que no lo fue en la dirección, Respecto de lo primero, se señala o se reitera, no se probó que estuviera en condición de representante legal otra persona diferente al señor Quintero Parra para mayo de 2018. Y en cuanto a lo segundo, prevé una normativa procesal, incluso en vigencia el Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, que siempre que una persona figure como representante de una o varias, actúe en nombre o como representante de otra, se considera como una sola para los efectos de notificaciones, traslados, requerimientos y diligencias semejantes. Al respecto, se pueden ver los artículos 329 del Código de Procedimiento Civil en su momento o el artículo 300 del Código General del Proceso. Norma que, cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandi, aplica al caso y por ende era viable la notificación en cómo se produjo, a través de quién era el representante legal e incluso cómo lo rezaba la carta de desistimiento y la conducta de no pago. Esto es decir que, por un lado, se le señalaba como representante legal de la sociedad aquí demandante y, por el otro, pues se le indicaba la situación de determinación unilateral. Por demás, se confesó por el representante legal en interrogatorio que se adelantara aquí en este proceso, que únicamente por parte del cedente fue que se entregaron los valores para cuando ingresó la aquí demandante por vía de cesión. Es decir, que la actual actora no entregó ninguna suma de dinero posterior y que además debe tenerse en cuenta no se demostró lo contrario, siendo su carga precisamente el demostrar el efecto extintivo de la obligación, para este caso, el pago. Igualmente, no es de recibo señalar que, como no hubo devolución de recursos, el contrato se entendía vigente y que, como se seguían remitiendo informes periódicos, esta conducta daba lugar a entender que el negocio continuaba en vigor. Debe recordarse que estos contratos, si bien son de adhesión, también conducen a una valoración de las partes en su confección, pues no es lo mismo que se vincule una persona natural desprevenida y sin conocimientos en áreas específicas a un comerciante que, dentro de su objeto social, contiene, entre otros, el de celebrar contratos de arrendamiento, de compraventa, de leasing, de fiducia, de usufructo, de anticrisis y cualquier otro contrato que sea necesario para realizar los fines sociales de esta empresa. Es decir, que se supone que, por su misma razón de existencia, debe por lo menos conocer los pormenores de este tipo de negocios, pues si así es su objeto social, con mayor razón el conocer sobre los contratos que se vincula de cara a su objeto social, entre ellos el clausulado de terminación por incumplimiento, al cual se acogió con la cesión de la posición contractual a la cual se vinculó con la sociedad fiduciaria, pero además cuya negociación de la cesión no fue con la sociedad fiduciaria, pues lo fue en últimas con la persona natural que le cedió este beneficio futuro de área, suscribiéndose entonces un contrato bajo su cuenta y riesgo, entre ellos el del impago que podría dar lugar a la terminación unilateral con instrucción del fideicomitente actuar, que debe señalarse no luce desencaminado el ordenamiento jurídico, máxime si no estamos en un contrato en su esencia o finalidad bilateral, sino que debe tenerse en cuenta, de cara a la esencia de estos negocios, que este encargo o a través de este encargo se provee, de cara a los recaudos de estos dineros, para que sean trasladados al patrimonio autónomo para el desarrollo colaborativo y fin último del contrato de fiducia, cuya consecución corresponde precisamente a un proyecto constructivo. Recuérdese que, como la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema lo ha indicado, por el hecho de estar un clausulado en un contrato de adhesión, per se no lo hace abusivo, pues ha de verificarse si se dan los supuestos de que no ha sido negociada de manera individual, violenta la buena fe negocial y genera un desequilibrio relevante de los derechos y obligaciones de las partes en el contrato. Y es que, por sí mismo, las cláusulas de terminación por incumplimiento, incluso las unilaterales, no podrán ser o no pueden ser satanizadas, ya que ha de verificarse la esencia del negocio y su finalidad. Recuérdese que el pactarse en este tipo de obligaciones tiene una connotación de coaccionar el cumplimiento contractual y declarar, por ende, esta terminación por no pago no podría ascenderse a un clausulado leonino, menos cuando se dijera: aquí se prueba, entre otras, el incumplimiento de la parte actora en sus pagos, lo que claramente le afecta a una obligación, y una obligación que, se reitera, no es bilateral, sino conjunta de muchos actores, pues este tipo de negocio es de colaboración e incluso, como ya bastante jurisprudencia lo ha decantado, de coligación contractual, precisamente porque uno, el fideicomiso, pende de otros, los encargos individuales, para que con estos recursos sea posible llegar al objeto final contractual. Además, debe recordarse que el criterio interpretativo de ser cláusulas leoninas o abusivas no puede entrañar en un principio absoluto, pues es correcto que se acojan cuando estas cláusulas dan lugar a interpretaciones que por su ambigüedad u oscuridad son susceptibles de significados diversos o sentidos antagónicos, pero no cuando estas estipulaciones son claras, terminantes o precisas, ya que ha enseñado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema que solamente las cláusulas que por su ambigüedad u oscuridad son susceptibles de significados diversos o sentidos antagónicos deben ser interpretados a favor de la parte que da su consentimiento por adhesión. Cuando son claras, terminantes y precisas, no, aunque parezcan ante el juez exageradas, rigurosas o aún odiosas estas estipulaciones. En otros términos, disponer una terminación unilateral para dar paso al contrato de encargo de vinculación a otro contratante que sí esté dispuesto a cumplir con su obligación prestacional que redunde en aportar a este trabajo negocial colaborativo no conlleva en sí mismo una decisión abusiva. Lo que sí puede resultar es que no se dé a conocer y no se permita el ejercicio de defensa. Sin embargo, como se viera, al representante legal de la actora en su momento, allá en mayo de 2018, se le comunicó precisamente esta decisión. Y la ley le permitía acudir a esta vía especial por el lapso de 1 año si no estaba de acuerdo con la misma omisión o negligencia que le apareja consecuencias. Luego, de su peso se cae que no tuvo el derecho a la defensa, pues bien pudo demandar. En cuanto a los informes, debe recordarse que son obligatorios, ya que no pudo aplicarse la devolución de recursos, como quiera que no habían dineros en el patrimonio autónomo, entre otras cuestiones, porque ya estaban dadas las condiciones de punto de equilibrio de giro de dineros para cuando se produjo esta terminación unilateral. A lo que suma la imposibilidad actual dado el embargo de la unidad de cara al crédito constructor. Ahora, que ese evento sea lesivo, desproporcionado o inequitativo, entre otras, dadas las obligaciones indelegables de la fiduciaria contenidas en el artículo 1234 del Código de Comercio, es un asunto sustancial que no es posible abonarse por esta vía ante la prescripción de la acción, así como establecer si la cláusula penal en su sanción, que no es en su confección determinación unilateral por incumplimiento, puede ser considerada abusiva, dada precisamente la sanción unilateral. Aspecto que tampoco podemos adentrarnos como quiera que tiene el mismo efecto. Es decir, al no superar estos eventos de procedibilidad de la sentencia, como sucede con el de la prescripción de la acción, imposible es entrarnos a auscultar el fondo, es decir, lo sustancial del litigio. Y sin que pueda decirse que operó la interrupción, suspensión o renuncia a este término prescriptivo de la acción, pues no se advierte ni obra o prueba alguna que demuestre esta situación, y menos es posible dar alcance frente a tal suceso a la reclamación del quejoso. No solamente porque la norma especial artículo 58 de la Ley 1480 no lo establece así, y tampoco la general artículo 2539 del Código Civil y siguientes. Es decir, no tiene dicha virtualidad, sino que además de dar gracia a la discusión, cuando se produjo la reclamación no fue en el año 2022, es decir, que la actora de la sociedad fiduciaria en dicho escrito se tendría que también está por fuera del periodo legal y en todo caso la respuesta emitida por la aquí demandada no puede extraerse el reconocimiento a favor de la actora de los derechos que son aquí discutidos. Por el contrario, se tiene una clara resistencia a este evento. Con todo, nos sobra poner de presente a la demandante en su calidad de consumidora financiera que esta prescripción declarada atañe o radica únicamente de cara a la especial acción judicial de protección al consumidor aquí suscitada, y no puede acoger otros escenarios jurídicos de raigambre sustancial, como una acción declarativa normal. Luego, si bien lo tiene, puede acudir precisamente a la vía declarativa general de la responsabilidad. Ahora, debe señalarse, de cara a esta temática de prescripción, que aun cuando la sentencia 2850-2022 estableció que es un elemento de prescripción, lo cual se comparte, lo que allí se señaló también Es que el modo de contabilización y análisis interpretativo que realizó de cara a la prescripción del año para acudir precisamente a este especial proceso no se comparte en criterio de esa sede, ya que en criterio de esta sede, ya que el término de prescripción de la acción no puede irradiar otro término de prescripción como lo sería el del derecho. Lo primero, que nada tiene que ver con lo segundo. Para hacer esta distinción, pues debe tenerse en cuenta que, al tenor del artículo 228 de la Constitución Política y de cara a lo establecido en las sentencias C-621-2015 y SU-354 del 2017, pues es factible para el operador judicial apartarse del precedente que emite alguna corporación de cierre, que son las que por ley brindan doctrina probable y además jurisprudencia y que por ende debe ser observada al tenor de lo establecido en el artículo séptimo del Código General del Proceso. Se señala entonces en esta sentencia que se trajo en mención, SC-2850-2022, de cara a un proceso de garantías en materia de acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que existen tres meses de garantía para los bienes muebles, un año para los inmuebles, otro año para los acabados, 10 años para la estructura, entre otros. Y impone una regla general en tanto dice que, dada el principio pro consumitore, cuando existan normas que consagren términos para accionar diferentes a los señalados en el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480, de prescripción o de caducidad, deberá aplicarse el que resulte más benévolo para los consumidores sin que sea dable acudir a criterios como la especialidad, temporalidad, para arribar a una conclusión diferente por el carácter imperativo y de orden público del estándar favor consumidores. Es en este contexto que se advierte por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia una indebida interpretación de este ejercicio confrontado con el derecho que tiene un consumidor a demandar su derecho, sea por la vía especial o sea por la vía común, sin que una excluya a la otra. Nótese que no existe ningún vacío en los aspectos normativos de la Ley 1480 y menos en el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480 para acudir a este ejercicio especial. Prescripción de la acción del consumidor que no impide acudir a las vías generales para que se declare cualquier tipo de responsabilidad civil, contractual o incluso extracontractual antes de que finalice el tiempo máximo, sea de la garantía o de la relación sustancial que surja del contrato, sea esta de norma especial o general, para que se extinga su derecho frente a cada situación jurídica que le resulte aplicable. Es decir, uno es el término procesal para acudir a este asunto especial y otro es aquel que tiene la norma prevista para que ese derecho se extinga y pueda acudir a cualquier acción declarativa. Además, ha de recordarse, pues, que a través del proyecto de ley número 252 de 2011, que se puede, y Senado de la República número 089-2010, que se puede ver precisamente en las gacetas del Congreso, pues se recordó que esta es una acción especial, que tiene unos principios especiales, que busca reducir la asimetría y que es un procedimiento precisamente para que no genere mayores confusiones al consumidor para reclamar, así como un término expedito y una ágil solución a las controversias, reduciendo los costos, un procedimiento largo, difícil y poco expedito. Asimismo, pues es un procedimiento que le implica al consumidor asumir un sinnúmero de cargas procesales al acudir a la acción ordinaria y pues este le evita acudir a todas esas cargas. Es así como pues se tiene que la acción de protección es un trámite especial, es diferente a un proceso común y tiene prelación. Tiene menor carga argumentativa, probatoria, incluso procesal a los consumidores. Su requisito de procedibilidad se circunscribe a una reclamación directa, sea verbal o escrita, de no tener la constancia escrita de manifestar bajo juramento que se hizo verbal. No requiere formalismos como se exige en un declarativo común. Es decir, no se quiere en estricto sentido, no se necesita en estricto sentido agotar todas las etapas o todas las disquisiciones o hipótesis o reglas que trae el artículo 82 del Código General del Proceso, pues aplica el numeral cuarto de la Ley 1480, que todo lo que sea aplicable en materia procesal o sustancial contrario a esta normativa especial, pues no debe aplicarse. Asimismo, en este proceso de no identificarse plenamente la parte demandante, pues la carga queda con obligación del juez o, en este caso, el superintendente de identificar al productor o proveedor. Existe aquí una culpa que se puede señalar como objetiva que debe la demandada desvirtuar. El medio de comunicación y notificaciones recae en la superintendencia y puede realizarse de manera eficaz por cualquier medio en el que se deje constancia de esta notificación, tal y como lo señala precisamente el artículo 58 de la Ley 1480. Se faculta al juzgador para fallar de manera infra, extra, ultra petita, además de emitir directrices de cómo deben ser cumplidas estas órdenes. La actividad probatoria no recae en la parte como consumidora, sino en la pasiva para exonerarse y, en muchos de los casos, en el juez. Quien conoce el asunto es un juez especializado en la temática. Los tiempos de respuesta son más cortos que un proceso normal y toda interpretación es a favor del consumidor. Resulta entonces palpable que se confeccionó un proceso con bastantes garantías en todo su esplendor para que el consumidor pudiera acudir en él, a él dentro del año siguiente a cualquiera de las hipótesis previstas en el numeral tercero del artículo 58, para la expiración de la garantía, para la terminación del contrato y controversias contractuales, y en los demás casos, es decir, en los donde no están estipuladas ni garantías ni relaciones contractuales, cuando se tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. Además de ello, también debe recordarse, pues, la amplitud que se tiene de definición de consumidor financiero al tenor del artículo segundo de la Ley 338 del 2009. Luego, al no acudir a esta acción, implica que el consumidor financiero, con el trámite ya no especial, sino general, debe cambiar de ejercicio y tiene otras obligaciones mayores, entre ellas, acatar todos los supuestos para demandar, es decir, la conciliación prejudicial o una medida cautelar efectiva. Una demanda informa en el contenido explícito del artículo 82 del Código General del Proceso y demás normativas. La plena identificación de la pasiva so pena de una posible falta de legitimación, pues ya no cabe la actividad oficiosa del juez para identificar al productor o proveedor. La notificación en los términos de que tratan los artículos 291 y siguientes del Código General del Proceso o el artículo 8 de la Ley 2213, que quedan a su cargo so pena de prescripción o aplicación de desistimiento tácito, ya que el juez especializado no procede a notificar, amén de que los mecanismos de enteramiento se reducen a los previstos en la norma procesal civil y no a los especiales que nos trae el artículo 58 de la Ley 1480. La aportación de las pruebas para demostrar sus supuestos derechos al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso. El cumplimiento de la carga de mostrar todos los elementos de la responsabilidad de indemnización. La imposibilidad de resolverse el caso de infra, extra, ultra petita. Asimismo, de que el proceso sea dirimido en un tiempo con respuesta pronta. Que el juzgador que conozca el proceso ya no sea un juzgador especializado en la temática y el tener que atender todos los demás rigorismos procesales sin interpretaciones favorables. Circunstancias que en todo caso aquí no resultan novedosas, pues cambiando lo que hay que cambiar con otro tipo de acciones, es decir, que ya no se puede ejercitar su pretensión por negligencia en la presentación de la demanda, pero que no conduce per se al abandono de la pérdida del derecho, ya que cuentan con acción posterior que le permite la declaración en busca de ese reconocimiento. Al punto, pues, se tienen los siguientes referentes, la acción cambiaria. Si no se ejerce, dentro del término legal, se otorga un año para que dé curso a la acción in reverso y que el derecho resurja nuevamente, volviéndose un proceso declarativo que le da más facilidades al deudor, allá al obligado, a ejercer sus defensas a las que están estipuladas taxativamente en la acción cambiaria. Asimismo, la acción ejecutiva que prescribe en 5 años, pero que prescrita no extingue la obligación, sino que impide que sea ejecutada para otorgar un lapso igual de 5 años para que, si se declara extinto ese derecho, en ese interregno el acreedor pueda acudir a la vía declarativa para que surja nuevamente al tenor del artículo 2536 del Código Civil. Es decir, ya no nace con una obligación clara, expresa, exigible, sino que tiene que nuevamente al evento declarativo, volitivo, de que vuelva y le resurja esa oportunidad. Luego es claro que existen escenarios que nos invitan a razonar y salir de una hipótesis irrestricta de que las acciones caducan y los derechos prescriben. No solamente porque el Código Civil lo señala así en su artículo 25.12, que la prescripción como un modo de extinción trata de acciones o derechos, disyuntiva que por supuesto implica diversos escenarios, sino porque también suficiente jurisprudencia, incluso de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema y Corte Constitucional, han clarificado esta temática para dejar en últimas esa área en la calificación del legislador. Máxime si, de cara a la diversificación del derecho y de actualidad, implican nuevos retos y planteamientos que no imponen cargas no previstas en la ley y aumentos de términos legales sobre los cuales ni el juez ni las partes pueden modificarlos al tenor del artículo 117 del Código General del Proceso. Y es que debe tenerse en cuenta que en estos asuntos especiales tiene previsto el legislador que con independencia de la prescripción de los derechos hay una vía exclusiva y garante con bastantes ventajas, como se viera, a favor del consumidor que puede acudir en un año en cada una de estas hipótesis que fueron consagradas, acatando así un deber mínimo de diligencia. Y en caso de no hacerlo, es decir, de perder las prerrogativas que esta normativa especial le ofrece, en modo alguno le impide acudir a las vías generales para obtener su declaratoria en el derecho de manera posterior, pues este ejercicio de acción de protección al consumidor es, y abro comillas, sin perjuicio de otras formas de protección, cierro comillas, artículo 56, ley 1480 del 2011. Además, ha de tenerse en cuenta que la declaración de prescripción de la acción que aquí se va a producir no trae consigo como efecto que la demandante pierda la oportunidad de la declaratoria de responsabilidad o, como sucede en este caso, el poder reclamar sus dineros ante la pasiva incluso en su doble condición, sino que dada la conducta negligente que se le impone entonces una carga de mayor regambre, la cual no es un secreto, existe al tener que acudir entonces como remedio al escenario judicial declarativo general y común donde ya es a su resorte y competencia una mayor carga incluso demostrativa de los supuestos que piden sean declarados. Para finalizar, debe señalarse que no es posible aplicar a rajatabla la tesis de la Corte Suprema de Justicia, su Sala de Casación Civil, para todos los escenarios de prescripción dispuestos en el numeral tercero del artículo 58 de la Ley 1480, cuando como se expusiera, obedecen a situaciones diferenciadas, eventos que debe calificarse y mirarse de cara a la situación enrostrada y ante quien se presentan. Pues existen algunos dispares incluso cuando se acuden a las superintendencias, entre ellas la industria de comercio o la superfinanciera, o las otras que tengan facultades jurisdiccionales. Ejemplos claros son la definición de consumidor, en tanto en materia financiera es más amplia, al tenor de la Ley 1328, norma especial, y no trata con estricto sentido el principio de consumidor final que trae la Ley 1480, así como la declaración de perjuicios por vía de indemnización que esta sede, es decir, la superintendencia financiera sí los reconoce y declara al estar probados, contrario censo a la interpretación que tiene la superintendencia de industria y comercio, entre otros aspectos que, al parecer, no fueron sometidos a un escrutinio más ponderado por parte de la corporación civil. Es así como se dará paso a la sección de prescripción de la acción de protección al consumidor, para reiterar en todo caso que radica únicamente de cara a la especial situación de este escenario que se predica y sin que implique que la demandante puede acudir a otro tipo de escenarios donde operen prescripciones como la del derecho sustancial, frente a la cual precisamente acude a otros escenarios jurídicos de regambre sustancial distintos, como aquí con suficiente A. Se expusiera. Para finalizar, debe recordarse pues que una sentencia, aun cuando sea en sede de casación, no puede pretender derogar, modificar o cambiar una ley clara y comprensible en los términos que aquí ya se ha hecho mención. No se impondrá condena en costas a no encontrarse comprobadas y por ende causadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia por autoría de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción de prescripción. Segundo, de prescripción de la acción de protección al consumidor. Segundo, de negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Ejecutoria de la decisión por secretaría se procederá al archivo del expediente.